y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde en el noticiero vespertino. Hasta la vista.
Hoy mi amigo Mike Vázquez va a estar feliz porque él tiene su agenda, en la cual, como ustedes saben perfectamente bien, va anotando los temas que voy proponiendo que este programa va a estar abordando desde ahora y hasta aproximadamente más o menos el año 2067, por ahí más o menos, por ahí. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte, y Mike tiene esa agenda. Viñoli la mira por encima del hombro porque la tienes, Mike, en la cual él ha tenido que venir haciendo así como los álbumes de fotografía, que mamá, cuando tú eres niño, le empieza a meter página y página porque el niñito malcriado va creciendo. Y él ha tenido que ponerle más páginas, como los portafolios o que tú los abras y vas metiendo páginas ahí, porque yo voy proponiendo temas. Pero a veces Mike también a cada rato va a esa agenda y con un lápiz que tiene, que yo le regalo un lápiz y un sacapunta, porque el lápiz, él tacha tanto ahí que el lápiz pierde la punta, y entonces él va a la agenda y tacha. Sin embargo, hoy él va a estar feliz en el sentido que hoy es, digamos, dos pájaros de un tiro, por el hecho que el tema que este programa va a abordar hoy, yo creo que yo no lo había prometido. Por tanto, hoy un solo pájaro, él va a escribir y va a tachar a la vez. Así no es un programa prometido de futuro, sino es un programa en este momento, y él lo va a escribir ahí, lo va a tachar. Hoy él es una especie de como mi archivo en vivo. Y el tema que tenemos hoy, señoras, aquí, bueno, como siempre, ¿quieres que comience el programa como siempre? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, a esta hora de la tarde cubana, a las 5 de la tarde cubana. Y como siempre, este programa que tiene predilección por las historias y todo eso. Hoy les voy a contar un programa que tiene que ver con lo que yo podría definir como una de las joyas de la época de la Guerra Fría. Y este tema, por cierto, es nuevo, porque yo estreno, como ustedes lo saben, estreno temas con ustedes, y otros son temas que yo he abordado allá en mi radio local de Miami. Y digo esto por el hecho de que tengo amigos a los cuales les quiero agradecer, sobre todo amigos que viven en Estados Unidos, que viven en Miami, que es donde este programa se origina, y amigos que son camioneros y que en su aburrimiento conduciendo, aunque los camioneros nunca se aburren, los camioneros tienen una vida bonita, porque yo incluso quise una vez aquí ser camionero, siempre están conduciendo, manejando, a mí que me encanta manejar. Yo creo que ningún camionero francamente se aburre. Pero bueno, ahí en la soledad del camión, muchos camioneros pagan o pagan la compañía para la cual trabajan, pagan el servicio de radio satelital, y esta emisora sale a través del canal 153. Entonces me pueden escuchar en cualquier punto del territorio de Estados Unidos a través del canal 153. Y por tanto, tengo no solamente ustedes, mis amigos de Cuba, para los cuales ustedes son el plato fuerte, naturalmente, de nuestra emisora y de este programa y todo eso, sino para mis amigos también que son del resto del continente y que escuchan el programa por onda corta, y sobre todo en Centro y Sudamérica, amigos en España, como nuestro buen amigo Ricardo, que escucha el programa de España y todo eso. Pero mi audiencia de Miami muchas veces me sigue a mí en ambas emisoras. Me sigue en mi programa local de Miami y me sigue en este programa de aquí. Y dicen que están felices porque a veces es un tema nuevo aquí, un tema nuevo allá y todo eso. Y este tema justamente, ya este tema recientemente es un tema nuevo que en mis 10 años haciendo mi programa local en Miami, que es el papá de este programa, que se llama en Miami, el Ático de Pepe, este tema yo no lo había hecho. Y tú sabes que antes de ir al tema directamente, déjame comentarte estos terrores que me dan a mí que estamos hablando que son 10 años de un programa y ahora casi 3 años aquí en Radio Martí, en el cual, aunque a veces, y aquí mucho más que en la radio local de Miami, yo abordo temas que son de actualidad, pero casi rara vez yo lo hago. O sea, cuando a mí me abrieron mi programa en Miami, y este también por el cual me llamaron para acá, cosa que agradezco muchísimo a la gerencia de Radio Televisión Martí, es el hecho de que hiciese una ampliación del programa que hago en Miami, que es un programa que básicamente es de nostalgia, de costumbrismo, todo eso. Yo soy un storyteller, un cuentacuentos, y ya digo que mi vida de terrores, en el sentido de que si fuese mi programa de noticias, y con todo el respeto que tienen las personas que hacen noticias, pero de alguna manera no quiero demeritar, me refiero a que de alguna manera es relativamente más fácil por el hecho que la noticia está ahí, el tema está ahí, simplemente, bueno, todo el talento y la dedicación de dedicarle trabajo a la noticia y elaborar el programa como tal. Pero en mi caso no es ese. En mi caso es que el caso local de programa de Miami, que también aborda actualidad de cuando en cuando, lo que me pidieron fue que yo todas las tardes, con el asunto que en Cuba no existe, el tráfico, que es que cuando uno regresa de la casa, ahí, la radio en Miami tiene dos momentos importantes, sobre todo AM, que ha venido cambiando mucho con el tiempo. Está la FM, que es para entretener, y la AM en Estados Unidos, tanto en inglés como en español, es lo que se llama talk shows, que son programas hablados, que son de información o de entretenimiento, como esto, lo que sea, pero es distinto a la FM, que básicamente pone música. Como la AM no se oye bien y la FM es estéreo hace años, los programas de música hicieron una migración a la FM, mientras que la AM se queda para esta manera, que son talk shows, como te cuento. Y la AM y la FM también, pero la AM, esto ha cambiado mucho porque las nuevas generaciones no están escuchando radio. Lo que escuchan es lo que se llama, yo le llamo radio esclava, que es lo que se llama on demand, o sea, a demanda, que es Pandora y toda esa serie de servicios que tú y tú haces tu playlist y todo eso. Y la gente joven, los millennials, no están tanto en esta onda, pero la gente vieja, los baby boomers, como es el caso mío, sí seguimos atados a este esquema. Y por tanto, en Estados Unidos, la radio tiene dos momentos importantes, que es lo que se llama prime time, que son los momentos de más audiencia, que es en la mañana y en la tarde, cuando todos nosotros en Estados Unidos en la mañana vamos conduciendo hacia el empleo, y en la tarde regresamos de vuelta a casa. Por supuesto que hay quien trabaja de madrugada, hay quien empieza a trabajar a 8 de la noche, pero el grueso del trabajador de oficina o de oficio, lo que sea en Estados Unidos, maneja esas horas que te cuento. Y a mí me llamaron para que hiciese este programa, en el caso Miami, en el afán de entretener a la gente, lo que se llama el trancón, el tapón de la tarde, porque mi programa es en la tarde. Y por eso es que yo tengo estos terrores que te estoy contando, que tengo que hacer todos los días una historia nueva, que no está relacionada con actualidad, básicamente, no lo está. De manera que cada vez que yo termino el programa, tanto este programa como el otro, y salgo, cuando salgo manejando de vuelta a casa, empiezo a hablar con Dios, a decirle, Dios mío, ayúdame, porque yo no sé qué voy a hacer mañana. Hay semanas en las cuales ya llevo por una serie de razones, yo voy trazando y sé lo que voy a hacer esta semana, lo que voy a hacer mañana y lo que voy a hacer a veces la semana que viene, que se van agrupando temas por una serie de situaciones, pues digamos por fechas, aniversarios redondos, como estos días que hemos estado haciendo el caso de Tom Jones y cosas así. Pero generalmente cada vez que termino el programa digo, mañana, Dios mío, ¿y de qué yo voy a hablar? Y como el programa tiene 10 años, de cuando en cuando, a veces yo voy porque tengo amigos que me dicen, Pepe, quisiéramos otra vez escuchar el tema, y aparte que me dicen, yo soy un oyente nuevo, y a veces me dicen, tú no quieres hablar, tú no has mencionado tal cosa, tú, por ejemplo, no has hecho un programa dedicado a las ventanas, o un programa dedicado a las puertas, porque sabes que este programa se dedica a este tipo de cosas, que le ponen la lupa encima y salen cosas, y tengo que decirle muchas veces, ah, caramba, qué pena, ya yo hice ese programa. Pero como me lo piden, entonces digo, mira, está justificado, tú eres un oyente nuevo, y hay oyentes que se van y no regresan, porque así es la vida, cambian de emisora, lo que sea, y están los nuevos. Entonces, por tanto, vale la pena que a veces yo reaborde un tema por segunda vez. Claro, en esa segunda vez que vengo, yo voy otra vez al tema y siempre aparecen cosas nuevas, filones nuevos, aristas nuevas, lo hago otra vez. Pero el caso es que, como te estoy contando, esa es mi vida de esta manera, y este tema que tengo para ti hoy es un tema que viene justamente de un oyente a través de Facebook, que se comunica conmigo, me escribió una nota, no por interno, no por mensajería, sino directamente, lo puso ahí hace como, hará un par de semanas, me dijo, y ese es el tema, me dijo, Pepe, y fíjate, no era un joven, o sea, como habría sido yo en los años 70 y 80, no me dio más detalles, pero dice que tenía 11 años, que era un niño y que había ido con su mamá por trabajo en Cuba, lo había enviado al gobierno cubano, lo mandó a Europa. Él tenía 11 años y fueron y regresaron. Y cuando fueron y regresaron, pararon en el aeropuerto de Gander, en Canadá. Y es el tema que tengo hoy. Me dice, yo no me acuerdo, Pepe, ¿cómo se llama ese aeropuerto? Es donde se quedaban los cubanos y qué sé yo. Digo, mira, caramba, yo no he hecho el tema del aeropuerto de Gander. Entonces se lo prometí y por eso es que lo hice hace unos días, lo hice en Miami y por tanto lo voy a hacer para ti hoy. Y qué bueno, mis amigos que me escuchan a través del canal 153, aquí en Radio Televisión Martí y que además me escuchan en Miami, van a tener la posibilidad de escuchar el tema dos veces y sobre todo en el hecho que aquí tengo un poco más de tiempo, ahí tengo radio comercial, tengo una hora, pero es una hora con comerciales, una hora con llamadas telefónicas. Por tanto, lo que llevamos, mi tiempo de pelo rata, lo tengo que comprimir. Aquí yo tengo tiempo para introducir más largamente. O sea, que va a ser la primera media hora como ahora. Me demoro con toda la calma del mundo en introducir el tema. De manera, señores, que hoy el tema que tengo para ti es el aeropuerto de Gander, cuyo nombre es Gander International Airport. La sigla, según la IATA, yo un día te voy a contar qué cosa es la IATA. La IATA fue fundada en Cuba, por cierto. Se llama, la sigla es YATA. QX, porque generalmente los aeropuertos de Canadá están identificados en la sigla, comienza con Y, casi siempre. Y este amigo me propone ese tema y me dice, yo no me acuerdo mucho, no sé qué, digo, caramba, este tema es interesante porque sin duda lo es. De manera que hoy ya Mike, de un solo palo ahí, acaba con el lápiz, acaba de escribir el tema y a la vez que, primera vez que creo que pasa eso, Mike escribe el tema y junto con que lo escribe, lo está tachando. Así que resolvió partida doble. Vamos al tema, señor. El aeropuerto de Gander. Este aeropuerto, que tú vas a ver qué interesante es la historia, este es un aeropuerto fundado, como otros tantos aeropuertos en la historia de la aviación comercial, que es un fenómeno del siglo XX, y sobre todo, la aviación comercial es un fenómeno de la posguerra. ¿Por qué razón? Porque se comienza a volar, pero imagínate, los aviones se fueron demorando, primero eran aquellos aviones que eran de madera y de tela, y que empiezan en la guerra con un ocupante, malamente con dos ocupantes y todo eso, y eso de que un avión tuviese 12 pasajeros y 13 y todo eso, eso se demoró. Pero además de eso, viene la guerra, y la guerra paraliza, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial paraliza todo esto. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial tiene, como las guerras, todo tiene un lado positivo. Claro, a veces un lado positivo a contrapelo de toda una gran tragedia, y eso es lo que pasa con las guerras. Como el caso de los naufragios, por ejemplo, el naufragio del Titanic, que es mejor, no hubiese ocurrido nunca. Mejor que no hubiera ocurrido nunca, pero el naufragio del Titanic trajo como consecuencia que creó, por ejemplo, la patrulla antihielo, que eran embarcaciones que pusieron para monitorear la presencia de icebergs o de témpanos de hielo a la deriva. Trajo como consecuencia que fue la primera vez que se utilizó exitosamente, como tú sabes, la señal SOS. El Titanic fue el primero que la lanzó al aire. Trajo como consecuencia que hasta ese momento los barcos no estaban obligados a que tuviesen botes salvavidas para todo el mundo. El Titanic generó eso. Y siempre que pasa algo, una tragedia, de ahí se aprende una lección. Es como cuando uno tropieza y se cae y todo eso. Cuando uno mete la pata, una metedura de pata, un fracaso, pues sale el arreglo para que tú no vuelvas otra vez a pecar en el sentido del error que acabas de cometer. De manera que la Segunda Guerra Mundial, siendo una guerra que ojalá no hubiera existido, aceleró tecnológicamente muchas cosas. Aceleró comunicaciones y en el caso de la aviación, aceleró la velocidad de los aviones, aceleró el rango de los aviones porque era necesario para los aliados tener aviones de largo radio que llegasen a Alemania y bombardearan y pudiesen regresar saliendo de Inglaterra y todo eso. De manera que aceleró la aviación, pero tuvo que acabarse la guerra para que empezase el asunto de la aviación comercial en los tiempos de paz. Pero ¿qué pasa? Cuando comienza la aviación comercial en los tiempos de paz, todavía la aviación tuvo que esperar un tiempito porque primero está la aviación y después está los aeropuertos. Es la razón por la cual en ese periodo de pre-la guerra, durante el periodo de la guerra y todavía un poquito después, lo que proliferan son los hidroaviones, porque era más fácil que los aviones se tirasen en un río, se tirasen en el mar, por ejemplo, aquí en Miami, donde se encuentra hoy día el ayuntamiento de Miami, que sería, para que me entienda, en Cuba, la gente joven que no ha vivido en democracia, lo que sería el poder popular de Miami, el poder popular de Miami, se encuentra en donde estaba la antigua terminal de hidroaviones de Pan American. Eso se encuentra en la barrera de Coconut Grove, que tú llegas al edificio y tú das cuenta que tiene, de pronto dices, esto parece una terminal, y es por esa razón. Ahí, en el agua, ahí llegaban, ahí acuatizaban los hidroaviones. ¿Por qué razón? porque no había los aeropuertos. O sea, cuando los aeropuertos comienzan a hacerse los aeropuertos, entonces que eso trae como consecuencia el desarrollo de la aviación. Y eso es lo que nos ocupa el tema de hoy, que primero tuvimos que tener una red de aeropuertos para que la aviación civil comenzase a progresar y llegase al punto que nos encontramos hoy, que el mundo entero está lleno de aeropuertos, y particularmente, si tú no lo sabes, Estados Unidos, que es el país no solamente de los aviones, sino el país de la aviación, Estados Unidos está lleno de aeropuertos. Cada vez uno siente una tranquilidad tan grande, sobre todo el tráfico máximo en Estados Unidos se encuentra en la costa este, en todo este lado aquí de Miami, es el New York, esa franja ahí y un poquitico más hacia adentro, ¿no? O sea, lo que es Georgia y estados que están en todo lo que sería el este de Estados Unidos. Cuando tú empiezas a avanzar en el centro, Estados Unidos tiene un tremendo tráfico aéreo, pero hay un poquito menos y otra vez levanta en la costa oeste, pero el grueso se encuentra aquí. Y tú ves en Estados Unidos, yo que vuelo tanto, que uno siente la tranquilidad, que yo estaba, por ejemplo, que eso se prueba, sentado en la ventanilla del avión, esos días despejados, sin que no hay nubes ni nada, y estás a 35.000 pies de altura, así, a esa altura, y tú miras por la ventanilla y dices, mira, claro, están los ejecutivos, que son aeropuertos más chiquitos, y son aeropuertos grandes, pero incluso generalmente los aeropuertos ejecutivos casi siempre tienen capacidad por la pista para que un jet grande se lance ahí. A veces algunos están más apretados y o no pueden los jets grandes llegar ahí o lo harían de una manera apretada. Aterrizar siempre resuelve, lo malo sería a la hora de salir del despegue. Pero el caso es que estoy por la ventanilla mirando y es increíble. Para aquellos amigos míos que me están escuchando en Estados Unidos, en Canal 153, la próxima vez que vuelen, hagan eso, miren por la ventanilla y van a decir, mira para allá, porque se ven. Los aeropuertos es una cosa que tú lo ves, no solamente de noche si están encendidos, sino de yo miro por la ventanilla, miro uno allí, y miro los allí, y de pronto en el ángulo visual de la ventanilla, que es limitado, yo a veces he llegado a contar 6 aeropuertos. 6 aeropuertos, digo, caramba, si este avión tiene un percance, se puede tirar. Hay una serie de órdenes y restricciones, no es así, pero físicamente el aeropuerto se encuentra ahí. Entonces, en este panorama es que nace el aeropuerto de Gander. Y déjame comenzar la historia. El aeropuerto de Gander, con esto que te estoy contando, llega a tener una importancia tremenda. ¿Por qué razón? Porque por la ubicación geográfica que tiene el aeropuerto de Gander, como la aviación primero, la aviación comercial comienza en Estados Unidos y en el mundo entero, pero Estados Unidos es el rey de la aviación. ¿Comienza con qué? Comienza con aviones de hélice. Con aviones, primero, aviones de hélice con motor de explosión. O sea, el motor ese radial, que era motor de 4 tiempos ahí, motor y a veces de 2 tiempos. Estoy en una configuración, pero me refiero que son aviones con motores de explosión, como si fuese el motor de un carro, lo que es circular, lo que se llama motor radial, motor circular o motor estrella, que es el nombre que tenía. Atrás viene un segundo paso, que es el avión turbohélice. La turbohélice es una turbina, pero a diferencia del avión de turbina, es la reacción como tal, que la turbina per se es la que mueve el avión, el turbohélice no es así. El turbohélice es una turbina un poco más chiquita, y lo que hace es que básicamente no tiene un motor radial, es una turbina, y cuando el aire sale, que crea la turbina, el chorro de aire, que es el principio de acción y reacción, el principio de reacción, ese chorro de aire, en vez de que contribuye a mover el avión, pero no como en el avión de reacción solo, que el chorro de aire es el que mueve el avión hacia adelante. Ese chorro de aire sale por un conducto en el cual hay otra turbina, que es otra paleta, que está con un eje, y ese eje viene a parar a lo que está la hélice delante y activa la hélice gracias al chorro de aire, no a través de un motor de explosión o un motor de otra naturaleza. Los turbohélices ya son un paso de avance, eran más veloces que los aviones regulares y sobre todo comienzan a tener un radio de acción un poco más grande. Pero ninguno de esos dos aviones eran capaces ya, francamente, del sueño que fue lo que hizo Lindbergh en el año 1927, que era cruzar de un solo tiro el Atlántico. Y básicamente, sobre todo, las dos ciudades más importantes, que una es New York y las otras son Londres y París. Pero claro, Londres, que se encuentra en el Reino Unido, está en la isla, está un poco más cerca. El sueño era enlazar los dos continentes. O sea, París es una ciudad continental. Se encuentra en Europa continental y New York se encuentra en el continente físico de tierra firme de Estados Unidos. Y la idea era, por eso es que Lindbergh hace eso, que fue una hazaña, por decirlo solo, en el avioncito ese que se llamó el Espíritu de San Luis. Y lo que hace es que cruza ahí. La idea era, cuando comienzan los aviones comerciales con 60 pasajeros, con 80 pasajeros, con 100 pasajeros, hacer ese tránsito sin tener que parar. Y eso primero no era posible. Por tanto, los aviones trataban de llegar al punto más cercano, en el caso de Estados Unidos, y el punto más cercano es justamente geográficamente donde se encuentra Gander, o sea, la península del Labrador en Terranova, que es el extremo más norte y más hacia el este de Canadá, ahí tienes el Atlántico frente a ti, y cuando tú miras hacia el este, lo primero que te puede quedar es Irlanda, te queda Londres, que está en Inglaterra, y a continuación lo que viene es París, ya en la Europa continental. De manera que el sueño era hacer todo eso de un solo tiro, y ni siquiera eso era posible en ese momento. Por tanto, o directamente desde New York, por tanto, el aeropuerto de Gander, cuando lo fabrican, empieza a fabricarlo, a construirlo, es la palabra correcta, a construirlo en el año 1936, y lo inaugura finalmente en el año 1938. El primer vuelo que se hizo fue el día 11 de enero del año 1938, primer aterrizaje, porque los aviones no nacieron ahí, hace el aeropuerto, llega el primer avión, y se inaugura el aeropuerto en el primer vuelo, que fue el 11 de enero del año 1938, y la idea era llegar a Gander, y de Gander saltaban ¿a dónde? Saltaban a Shannon, que sigue siendo todavía un aeropuerto intermedio, que está en Shannon. Gander no lo conozco, pero Shannon sí, en Irlanda. O llegar a Londres y después llegar a París. Esta otra estructura, que es la que tenía Cubana Aviación antes del 59, que era parar en las Azores o parar en las Bermudas. Y después entonces seguir camino para allá, otra vez a Shannon, acaso, y después terminar en Europa. Entonces, por eso, este aeropuerto de Gander tiene importancia cuando lo hacen en el año 1938, que lo inauguran. ¿Y por qué razón? Porque era el punto más cercano, para de ahí era como el trampolín para cruzar el Atlántico, que todavía entonces no se hacía un solo paro. El aeropuerto comienza a progresar, tiene una importancia, viene la Segunda Guerra Mundial, tiene importancia en la Segunda Guerra Mundial, se acaba la Segunda Guerra Mundial, y con este aeropuerto de Gander en Canadá es que comienza a tener uso como tal. Ocurre que el día 16 de septiembre del año 1945, acabado de terminarse la guerra, tanto en el escenario europeo como en el escenario del Pacífico, ocurre un vuelo de corte experimental de Pan American en un DC-4, que era un cuatrimotor, desde Gander a Shannon, ahí en Irlanda, y de ahí entonces terminó pasando para allá, para Europa, Europa continental, y el primer vuelo como tal de ruta se inauguró en una aerolínea que ya no existe, que era American Overseas Airlines, otro DC-4 que salió de Gander, y ya eso sí fueron las rutas oficiales. Entonces, este aeropuerto comienza a tener este uso tremendo ahí justamente para cruzar el Atlántico, y comienza a crecer y crecer y crecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega la aviación en reacción, y los aviones en reacción, comenzando en el año 1960, especialmente con el 707, el Boeing 707 y con el DC-8, ahí es que ya estos aviones son capaces de cruzar el Atlántico de un solo paro, de un solo tiro, y este aeropuerto comienza ahí a nadie a usarlo, porque ya no hacía falta. Los aviones cruzaban cómodamente de París a New York, y además estos aviones llegan más lejos, y es lo que pasa hoy día. Los aviones de hoy día tienen, por ejemplo, las rutas largas, por ejemplo, Delta tenía hasta hace poco un vuelo que era Atlanta a Shanghái sin parar, señores, y los aviones salen así que una pila de millas tienen, claro, los aviones americanos y los aviones de Airbus. Y aquí es donde viene este aeropuerto. Quien lo salva es el hecho, escucha bien, ya voy a parar aquí, el hecho de la circunstancia de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pasa? Viene el año 59, y en el año 59 Fidel Castro convierte a Cuba en un país comunista. Como es un país comunista, lo mete en la órbita soviética, y comienza la Unión Soviética, con su expansión del Kremlin. ¿Qué es lo que comienza? Comienza a visitar Cuba, y los países de Europa comunista comienzan a visitar Cuba con sus aerolíneas, y Cubana comienza a volar a través de estas rutas. Y como Cubana y Aeroflot, que es la soviética, que hoy día es rusa, más las otras que ya no existen, que era entre Fluk y Malev, que era la Ucra, todo eso, eran aviones soviéticos, y los aviones soviéticos son muy malos y eran incapaces de cruzar el Atlántico con un solo palo. Y que es lo que tienen que hacer, en el afán de llegar a La Habana, tienen que parar en Gander, y tienen que parar en Shannon, porque tienen que parar en Gander. Pero comenzar a parar en Gander de pronto es el aeropuerto, y ese es nuestro programa de hoy, en que todos los cubanos que tenían vocación libertaria comienzan a desertar, y este aeropuerto gana notoriedad mundial, y no solamente por esa razón, no solamente cubanos, sino que el aeropuerto de Gander se quedaron infinidad de soviéticos, checos, búlgaros, rumanos, y hasta de otros países tiránicos, como el caso de Irán y el caso de Sri Lanka. Por tanto, ese aeropuerto, gracias a esa confluencia de factores, es que logra esta notoriedad. Y seguramente alguno de ustedes que me está escuchando aquí en Estados Unidos o en Cuba, o se quedó, o tiene un familiar que se quedó ahí y sabe esta situación, pero no exactamente los detalles. Por eso yo voy a hacer una pausa aquí ahora, y ahora en la segunda media hora te voy a contar detalles del aeropuerto de Gander, toda esta historia con un poco más de detalle. Regreso contigo en apenas segundos para la próxima media hora.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A ver, hoy en este programa dedicado a una joya de la época de la Guerra Fría, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. En este programa dedicado hoy, señores, a la historia interesante del aeropuerto de Gander, que cobra notoriedad por lo que te acabo de contar. Fue un aeropuerto que tuvo su momento de gloria cuando comienza la aviación esta de hélice, en el afán de facilitar, de hacer más breve el cruce del Atlántico, pero este aeropuerto comienza a palidecer y a perder importancia cuando llega la aviación a reacción, que era capaz de cruzar el Atlántico de un solo tiro, sin necesidad de hacer estas escalas, estos saltos de pájaro que era Gander, Shannon, o las Azores, o Bermudas, todo eso. Sobre todo en el caso de Gander, generalmente lo que hacían era que era el tiro era Gander-Shannon en Irlanda, que era un aeropuerto así también de escala para este tipo de cosas. Los jets comienzan a matar a esto, ¿y qué es lo que pasa? Este aeropuerto se habría quedado como se quedó ahí para una serie de funciones. Por ejemplo, aún en la época de los jets, recordemos con el caso de Cubana Aviación, que tenía el Britannia, que es un avión que yo adoro, el Bristol Britannia, tremendo avionazo, que llegó a ser el único avión capitalista que llegó a tener Cuba, porque Cubana tenía encargado, tenía DC-8, tenía Boeing 707, que iban a comenzar a ser servidos en el año 60, pero llegó el comunismo y se acabó todo eso. Y Cubana, lo que sí la había comenzado, Cubana llegó a tener 6 aviones Britannia, algunos de los cuales llegaron ya pegaditos ahí, 59, 58. Los últimos Britannia llegaron en el año 1960 a Cuba y se quedaron, los ingleses siguieron dando servicio y llegó a ser el Britannia hasta que Cuba comenzó a tener el 18, después el 62 y todo eso. Y el Britannia, que es un avión fabuloso, tremendo, un avión, después termina siendo un avión lento, pero en su momento era un avión rápido, un avión turbohélice. Cubana tenía esa magnífica flota con 6 aviones que volaba a Europa, cubría los servicios de Europa con Britannia. Cuba había tenido, por supuesto que había tenido Lockheed, había tenido DC-4, que lamentablemente algunos de los accidentes más grandes de Cubana Aviación entre el 59 fueron con DC-4, con el famoso Estrella de Cuba, Estrella de Oriente, ambos aviones que los dos tuvieron accidentes y terminaron muriendo los pasajeros en ese par de accidentes, pero Cuba se queda con los Britannia, y los Britannia, como eran un turbohélice avanzado, pero ya murió, los turbohélices que prometían, pero terminaron siendo liquidados por los aviones de reacción. Para las aerolíneas que tenían Britannia y que lo estaban utilizando todavía intercontinentalmente, porque Britannia era un avión intercontinental, el aeropuerto de Gander todavía en el año 60, 61, por ahí, 62, por ahí, tenía sobre todo una función para las aerolíneas que utilizaban, como el caso cubano, utilizaban Britannia. Pero este aeropuerto comienza ahí a como que casi a extinguirse y a desaparecer porque no tenía importancia para este tipo de cruces. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí estamos hablando de un panorama de Guerra Fría. ¿Y qué ocurre? Que Cuba tiene esta fatalidad que dura hasta el día de hoy, que Cuba se convierte en un país comunista. Al convertirse en un país comunista, comienza a estar bajo la tutela del Kremlin, de Moscú, de la Unión Soviética. Cuba comienza a volar ahí, los soviéticos comienzan a volar a Cuba. ¿Y qué es lo que pasa? Los soviéticos, que lo que tenían era su propia aviación, con aviones, por ejemplo, el primer tiro que se hace de Moscú así a La Habana, como tú supongo que debes saber, si eres un muchacho joven, te estarás enterando ahora, fue a través de un programa que yo hice aquí, el Tupolev 114, que es este avión que nace a través de una pataleta. Te cuento rápidamente. Hay una conferencia ya en la época de la posguerra en la cual se reúnen el presidente de Estados Unidos, el inglés y todo eso, y es en Europa, y cuando llegan a esa conferencia, a la cual fue Khrushchev, esto es después de la muerte de Stalin, imagínate, llegaron el americano y el inglés y todo, llegaron en cuatrimotores, y Khrushchev llegó ahí en un Lios, un avioncito que era la copia soviética del DC-3, creo que era un IL-14, y dice Khrushchev, que era un campesino, dice que le dijo, cuando dice que regresó, dijo, pasa la pena más grande, son rusos, ¿no? La pena más grande del mundo, esta gente llegaron con unos avionazos de cuatro motores y yo llegué con una porquería este avión, aquí más, tiene que haberse quitado el zapato seguramente, como hacía él, y metió unos zapatazos de regalo, mira, hay que hacer un avión, no sé qué. Khrushchev viene y visita en el año 59-60, visita aquí con una visita de Estado, visita aquí Estados Unidos, y lo que hace es que le aceleran, pero ¿qué es lo que pasa? Ya es la época de los jets, y la Unión Soviética no tenía un jet, no tenía un avión a reacción, tenía el Tupolev 104, que era con dos motores, con dos turbinas, o sea, no tenía un cuatrirreactor. ¿Y qué es lo que hace Tupolev, que era un hombre que tenía mucho talento, sin duda? ¿Qué es lo que hace? Tupolev crea el Tupolev 114, que es un avión loquísimo en el sentido que es el único turbohélice del mundo, que recuerde yo que tenía ala en flecha, que es una configuración de turbinas, porque según aparece en la historia, o parece, el Tupolev 114, que originalmente era un avión de guerra, y como todas las cosas soviéticas, pero de guerra, después todos hacían el avión civil, iba a tener turbinas y no consiguió alguien, por una cosa el fabricante del avión, y otra cosa que hacer las turbinas. No apareció ni siquiera Kuznetsov, ni ninguno de esos grandes fabricantes de turbinas soviéticos, no apareció ninguno. Y no lo quedó más remedio que meterle turbo hélice, es la razón por la cual el Tupolev 114, el TU-114, como le decían en Cuba, tenía ala en flecha con avión, con motores de hélice, turbo hélice, o sea que tenía hélice doble, hacía un ruido espantoso, un ruido feísimo que te enervaba, y sin embargo, siendo un avión de hélice, este Tupolev 114 fue capaz de tener parámetros de vuelo semejantes a un jet. Entonces, cuando Khrushchev, el primer vuelo intercontinental que hace el Tupolev 114 fue con Khrushchev, y había temores que el avión se cayera. De manera que Tupolev le dijo, no te preocupes, no te va a pasar nada, fíjate, no te va a pasar nada, y Tupolev mandó al hijo, que después el hijo termina siendo también ingeniero aeronáutico, es el que hace el Tupolev 144 supersónico, que es la copia del Concorde, no es el viejo, es del hijo de Tupolev, es el que hace, ¿sabes? Ya viejo estaba viejo en esa época ya. Lo hace la oficina del hijo que hereda, la oficina de su papá. Pero fíjate, si había desconfianza, y Tupolev dijo, no te preocupes, Khrushchev, que el camarada Khrushchev, para que tengas idea de cuán seguro es el avión, mi hijo era en la embajada esa. Y metió al hijo en el avión, pero los soviéticos tenían dudas y le colocaron secretamente barcos de guerra en todo el Atlántico, por si el avión tenía que amarizar. O sea, Khrushchev fue de aquí para allá. Cuando el avión llegó aquí a New York, fue un escándalo, porque un avión tan grande, de hélice, era un aparatazo tremendo que parecía un avión de reacción, pero era hélice, entonces llegó y después vino allá, no pasó, finalmente no pasó nada. La Aeroflot comienza a volar a Cuba así, pero es lo que pasaba, tenía que salir de Murmansk, tenía que salir de ahí porque eso está más hacia el oeste. La cosa era cortar el paso y después, por ejemplo, para que tengas idea, el Tupolev 114 es el que se mete todos los años 60 volando de Moscú a La Habana, así, parando por el camino, como en la famosa frase en Cuba que dice, yo no sé qué ave será esa, pero cuando en Cuba alguien tiene así que parar en varios lugares, está como el pájaro cilindango, yo no sé qué será eso, que tenía que, el Tupolev 114 era el pájaro cilindango que tenía que parar en 40 lugares. Lo que hacía era que los primeros vuelos, que los llevó a hacer sin escala, sin parar, Lo que sí era que tenía cuatro gatos adentro. Entonces, el peso, ahí sí puede hacerlo. El peso de pasajeros se lo ponía, y de carga se lo ponía en combustible, entonces es que llegaba. Pero con el avión full no podía llegar. Fíjate si es así, que la primera vez que comienza a volar el I-62 de manera regular a Cuba, que ya es este cuatrirreactor que tiene, todo el mundo lo conoce, tú sabes que avión se trata del I-62 en Cuba, que después Cubana tiene el I-62, una pequeña flota del I-62. El primer vuelo del I-62 es el día 1 de enero del año 1971, un vuelo de Aeroflot, que fue de Moscú a La Habana, y en el año 73, particularmente el día 27 de mayo del 73, comenzó una ruta, y esto es interesante. Aquí está, aquí viene la cosa, esto que te cuento, de la Guerra Fría, de la expansión ideológica de la Unión Soviética, que lo quería era tener plazas de comunismo en América. Lamentablemente a nosotros nos toca el triste honor que Cuba es la que inicia esto. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que ahí comienzan ellos, y Cuba, a través de Cuba, Cuba era su... Ellos estaban en la sombra y Cuba era el títere. Ahí Cuba comienza, como tú bien sabes, a subvertir todo el continente con las guerrillas, esas cosas. África también, si en el caso siempre tuvo pasión por África. ¿Y qué pasa? En este panorama se aparece Velasco Alvarado en Perú, que Velasco Alvarado era un comunista disfrazado. Después aparece en Chile, se aparece Allende, que tú sabes lo que termina Allende, gracias a la gloria de Pinochet, que termina descabezando aquello. Y entonces, fíjate, el día 27 de mayo del año 73, esta ruta que te voy a decir aquí ahora declara exactamente lo que era la expansión soviética a manera ideológica. Se crea este vuelo, que yo me acuerdo que lo anunciaba muchísimo en la revista La Unión Soviética, ¿te acuerdas? Que era como si fuese la Ola, la revista Ola Soviética. Y en la contraportada venía este vuelo, que es el vuelo que era Moscú, o sea, era Moscú, yendo de Moscú hacia La Habana. Moscú, Argel en Argelia, Rabat en Marruecos. Oye, eso, qué par de lugares. Moscú, Argel, Rabat, Habana, Lima, Santiago de Chile. Eso comenzó el día 27 de mayo del 73. Esto fue unos meses antes que viniese el golpe de Pinochet. Por tanto, esta ruta, ya comenzando en el 73, le cortan la ruta a Chile. Se queda solamente hasta Lima. Entonces ya era Moscú, Argel, Rabat, Habana, Lima. Y esto es interesante. Esto a mí me parece un documento de la época de la Guerra Fría. Pero ¿qué pasa? El I-62, que era un avión bonito, pero otro avión muy dragón, incapaz de cruzar el Atlántico con un solo palo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Tenía que venir a parar a Gander. Entonces, ¿qué pasa? No solamente Cuba y Cubana, que llegó a tener, y Aeroflot, que vuelan a La Habana. Comienza a volar a Cuba Chesa. Chesa, que era la aerolínea checoslovaca, que todavía existe. Chesa se hizo el crossover al capitalismo. Chesa, sin embargo, paraba en Mirabel, en Montreal. No paraba en Gander. Pero usaba el I-62 y la misma historia. El I-62 de Chesa, igualito que los otros. No podía ser un solo palo de Praga hasta ahí. No podía. Un avión americano cualquiera volaba, hubiera volado Praga, Habana, sin parar. Pero ellos no podían hacer eso. Interflug, que era la alemana, comienza a volar también con el 62, hasta que finalmente comienza con el Airbus 310, como en el año 89, por ahí. ¿Tú te acuerdas que Interflug comienza a volar a Cuba con el Airbus, el A310? Ahí que quitan, entonces ahí sí volaba sin parar. Y, por ejemplo, el resto de las aerolíneas, yo no recuerdo mal, la húngara parando en Tamron, que era Tamron, era la rumana. Pero estas básicamente tenían que hacer sus pares. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí viene la historia de los aeropuertos. Entre las paradas que tenían que hacer, tenían que parar en Gander. Y ahí comienza, señores, que en esa parada, en esa escala de Gander, comienzan, señores, a quedarse los cubanos. Ahí comienzan a quedarse los cubanos. Y no solamente los cubanos, a aceptar los cubanos, sino que también comienzan a quedarse los pasajeros de estas otras líneas. O sea, de Aeroflot, de Cubana Aviación, César en Montreal y también los de Interflug. De manera que esto comienza a tener notoriedad, de manera que para el año 1985, que ya estos los 80, ya en esta época estaba Gorbachev y todo eso, pero para nivel de cambio, para que tengas idea, para el año 85 yo me hice mi tarea. Aterrizaban semanalmente en Gander 23 vuelos, entre los vuelos que tenían que ver con yendo de La Habana. La Habana es el punto, de La Habana a los países de Europa comunista. O sea, los vuelos tanto del Interflug, como los vuelos de Aeroflot, como los vuelos de Cubana Aviación, 23 vuelos semanales paraban ahí. Y ahí comienza a convertirse esto en una plaza de deserción. Incluso cuando los soviéticos fabrican el I-86 y después el I-96, que Cubana tiene, ni siquiera el Lucien Tessé o la misma gracia. Tenía que parar en Shannon, Gander Shannon, para poder cruzar porque no podía hacer de un solo paro. Para que tengas idea, el I-86 era capaz solamente, o lo es, de sobre 2.000 millas. Eso son 3.200 kilómetros, eso no cubre. Mientras que, por ejemplo, el Boeing 7, el 747 tiene un radio de acción de sobre 6.000 millas, que son 9.700 kilómetros, que, por ejemplo, tú te acuerdas que el programa te dio la televisión cubana, que se llamaba 9.550, que dice que era la distancia que mediaba entre La Habana y Moscú. Aquel programa de televisión, al cual te hacía una pregunta, ahí pasó, por ahí pasó el Eurobio, aquel señor que sabía de pelota y todo aquello. Y si tú ganabas, en creo que eran 3 preguntas o 5 preguntas, el premio era un viaje a la Unión Soviética, y por eso el programa se llamaba 9.550. Bueno, el 747, el 200 regular, porque si viene el ER, que es de rango más largo, hubiera volado a Puerto Risa perfectamente bien, porque tenía un radio de acción de 9.700 kilómetros, hubiera volado sin parar cómodamente de La Habana a Moscú. Pero el I-86 no podía, el I-68 tampoco podía. Para el año 1984, 96 pasajeros abandonaron, se convirtieron en refugiados políticos en Gander, que fue 3 veces más de lo que había pasado en el año 1983. Porque aquí es lo que pasa, aquí tú comienzas, el aeropuerto de Gander es un rasero tan importante para medir un panorama, todos estos capítulos, episodios de la Guerra Fría. Y de esos pasajeros que te cuento, fíjate con esto, porque aquí está Gorbachev, aquí ya comienza el desplome total del comunismo, aquí comienza ya. Y de esos 96 pasajeros que se quedaron en el 84, tengo aquí conteo delante de mí, 34 fueron de Sri Lanka, 26 fueron cubanos, 20 de Irán, 8 fueron de Alemania, 4 polacos, 3 rumanos y un búlgaro. Pero aquí me paro otra vez. Este conteo, estos números que he dicho así de pronto al azar no, es el conteo delante de mí, pueden parecer una estadística sin importancia. No, el hecho de la relación de los pasajeros respecto del país demuestra incluso estos países, todos comunistas, países tiránicos, como el caso de Irán, no un país comunista, pero un país tiránico, sin duda, gobernado por los ayatolas. Pero en el caso de los que son los comunistas, que son Alemania del Este, que la República Democrática Alemana, que tú sabes que República no era democrática, muchísimo menos, Rumanía, Bulgaria y Cuba, que haya habido 26 cubanos, 8 de Alemania, 4 polacos y 3 rumanos y un búlgaro, este conteo también te pone en perspectiva no solamente la severidad de estos gobiernos, sino además también el hecho de la relación de estos gobiernos con Cuba. O sea, el grueso de Cuba era ir a la Unión Soviética, por eso es que tantos cubanos. Pero aparte de eso, en Rumanía era un país mucho más estricto aún todavía que Cuba y Bulgaria, ni qué te cuento. Y por eso es que este intercambio, 4 polacos, 3 rumanos y un búlgaro, todos estos generalmente en camino a La Habana. O sea, yéndose a La Habana, la gente se quedaba yéndose a La Habana o saliendo de La Habana. Había incluso quien, en el caso de los cubanos que iban a estudiar o que los mandaban como ingenieros o como artistas, lo que sea, muchas veces muchos iban, hacían las cosas en la Unión Soviética, allí gastaban el dinerito, se compraban 3 o 4 cosas y no sé qué, o tenían un título y de regreso que se quedaba. De manera que, para que tenga, esto comienza a subir, de manera que entre enero y febrero del 85, en un solo mes, se quedaron 6 refugiados de los países comunistas en Gander, lo cual esto ya es una crisis tremenda. Entre ellos se quedó esta muchacha que se llamaba Eva Reinhold, que era la hija de un miembro importante del Comité Central del Partido Comunista en la Alemania comunista. Los pasajeros normales, porque iban pasajeros de otros países que aterrizaban ahí en Canadá, en Gander, y cuando llegaban allí, nada, era un momento para estirar las piernas, para tomarse una cerveza, una copa de vino, pero y lo mismo pasaba en el aeropuerto de Mirabel, en Montreal. ¿Y qué es lo que pasa? Estos pasajeros, los otros, no, que se comienzan a quedar ahí, pobrecitos. Esto tiene que haber sido, yo tengo aquí la historia de que encontré viendo a prensa del momento, los 80, hice mi trabajo para ti, para esto, revelaciones que fueron haciendo la policía montada en Canadá, que es la policía canadiense, dice que el esquema que era, que dice que muchos lo decían, estos pasajeros, que había sido la experiencia más enervante del mundo. Ese nivel de terror, del planeo ese cerebral de me voy a quedar, pero además el nivel de desconfianza, porque en estos vuelos iban agentones, y si no iban agentones, iba gente comunista convencida, que no eran agentes, pero nada, gente fanática de Cuba, comunista, esta gente miserable, terrible, que nos ha hecho la vida imposible. Eso trae como consecuencia que, por ejemplo, en octubre del año 1980, esta cubana que se llamaba Esperanza, que era una doctora, María Esperanza, no tengo el apellido, octubre del año 1980 era doctora, llega a Gander, y cuando se baja en Gander se dan cuenta que se va a quedar. Había, fíjate tú, qué horrible, señores. Había varias maneras. Muchos de estos pasajeros, tanto los checos como los checos iban a parar a Montreal, como te digo, por tanto los soviéticos, como los romanos, como los alemanes, como los cubanos, se metían en el baño, se escondían en el baño, encontraron una escalerita, se metían debajo de la escalera y esperaban que el avión se fuera, y ya, claro, las tripulaciones de los aviones sabían que ya se la había quedado por el manifiesto del avión, que se la había quedado la gente, y otros lo que hacían era que buscaban, corrían inmediatamente a un oficial y se abrazaban a él, decían, pido asilo político. Dice que estos oficiales de la policía de Canadá, dice que la mayoría de esta gente no hablaba inglés y que se notaba que no se lo confesaban, que era una frase que se estudiaban. Dice que muy pocos decían I request political asylum, que es solicito asilo político, una frase más complicada. Dice que la mayoría lo que decía era I want to stay, o sea, me quiero quedar, me quiero quedar, me quiero quedar, lo que decían. Y aquellos que eran imposibles, que no podían pronunciar inglés de ninguna manera, tenían un papelito que se lo sacaban y le enseñaban el papelito que decía, me quiero quedar o pido asilo político. El caso de esta muchacha, María Esperanza, esta muchacha corre a un oficial y el oficial era la... Y cuando ella dice eso, estos cubanos malos, hijos de su abuela, la detectan y la agarran y se empieza de cada lado a tirar de esta mujer, y esto es un reporte que encontré en el New York Times, esto no cuento, empiezan a tirar de ella y casi le arrancan los brazos, como lo que esto que se llama del tug of war, que es como esto que hacen los soldados, que es una soga de un lado para el otro, un grupo de soldados de un lado para el otro para panchar con agua en el medio, a tirar de ella hasta el punto que los oficiales del aeropuerto canadiense se dan cuenta, dice que la ropa se le empieza a romper, y pensando que esta mujer, porque dice que los cubanos estos mala gente hablando para llevarla para avión presa otra vez. Y dice que los oficiales temieron y lo que hace es que la suelta. Para evitar, porque la mentalidad aquí es otra mentalidad y se la llevan al avión. Pero ¿qué pasa? Los oficiales dijeron, no, esto no es así. Pararon el avión y dijeron, el avión no sale hasta que la bajen. Y se pusieron duro y la pudieron bajar. Esto termina, que yo escuché en Cuba, y cuando hice el programa el otro día, sí me llamaron oyentes que lo vieron, que ya escuchaba que ya para los años 80... Esta época todavía este aeropuerto, un aeropuerto chiquito, no tenía corredor telescópico, los dedos, como dicen en Cuba, los fingers, todo eso, los gusanos, todo eso que se le dice, sino que era llegaba el 62 con una escalerilla y se bajaba. Hubo cada caso, un alemán que se lanzó, porque venía con un grupo de gente, se lanzó de la escalerilla, se tiró, corriendo, y dice que se fracturó, que iba cogiendo, se fracturó creo que el talón, pero hasta que llegó el oficial, y justamente para poderse quedar ahí. Estas historias tremendas que pasaban ahí de esta gente que se quedaba ahí, me contaron que ya llegó, que cuando llegaba el avión de Cubana, o el avión de Aeroflot, o el avión alemán, todo eso, dice lo que hacía era que paraban un carro de patrulla, lo paraban próximo a la escalería y abrían las cuatro puertas, con los policías al lado, con las luces encendidas, para el que se quiera quedar, que se meta aquí para ir a auxiliar esto. ¿Por qué se quedaban? Porque estaban mirando. Aparentemente, las normas en Canadá eran más nobles para que la gente desertara que en Shannon. En Shannon dice que en Irlanda que era más complicado, que a veces no te dejaban. Y fíjate si Gander comienza a tener esta manera más suave, entre comillas, de que la gente lo haga por el papeleo. Porque, por otra parte, esta era una escala en la cual Canadá, como era una escala, no tenía papeleo, o sea, de hacer aduana. Era un aeropuerto que se convirtió en un aeropuerto de escala para estos aviones que lo pueden cruzar, o sea, era como un aeropuerto especial distinto. Pero fíjate, si esto era así, que en Canadá, en Gander, era más fácil, que me tropecé en un despacho del New York Times, que hubo un médico, un cirujano estético, de Alemania Oriental, o sea, de Alemania Comunista, que intentó, parece que secretamente, este hombre salía, parece que tenía privilegio y salía, entraba, en varios países capitalistas, trató de quedarse en 17 países, y secretamente le dijeron que no podía, se montaba el avión calladito la boca y viraba, y finalmente logró quedarse en el aeropuerto este de Gander. Y estos señores, ya para el año 1990, 2.000 pasajeros habían quedado, pasajeros de Bulgaria, de Cuba, de China. Y para terminar esta narrativa aquí, qué historia triste esta, ¿no? ¿Tú sabes quién se quedó en el aeropuerto? En el aeropuerto de Gander, ¿tú sabes quién se quedó? Se quedó esta muchacha vietnamita cuyo nombre es Phan Thi Kinh Phuc. Y tú dirás, ¿y quién es ella? Ah, esta es la que se llama The Napalm Girl, o sea, la niña de Napalm. Aquella fotografía que ese programa Mike lo va a notar ahí, porque esta niña es la guerra de Vietnam, sin duda, no lo vamos a negar. Pero esta niña que en Cuba se dijo que había sido la Fuerza Aérea Americana, no, fue la Fuerza Aérea Vietnamita del otro Vietnam, bombardeó con Napalm un área, que te voy a contar por qué razón es que bombardeaba con Napalm. No era para quemar a la gente, no era un propósito inhumano, era un asunto de estrategia. Un día tú vas a ese programa. Bombardean en esa aldea allí y esta pobre niñita se le quema la espalda. Y este fotógrafo, que era un fotógrafo vietnamita también, hace esta fotografía que corrió el mundo, se fue en el año 72, el 8 de junio del 72, la niña corriendo, la niña totalmente desnuda, y esta foto se llama Napalm Girl, o sea, la niña de Napalm. Esta foto recorrió el mundo entero, esta foto le hizo mucho daño, por supuesto, que a Estados Unidos en cuanto a la guerra de Vietnam. Y esta niña crece, y esta niña fue a parar a Cuba. Yo no sé si tú lo sabías. Esta niña fue a parar a Cuba, estudia en Cuba. En Cuba se empata con otro vietnamita como ella, del cual se enamora. Y en Cuba se van de luna de miel. Ella y el marido se van a la Unión Soviética. Y en un vuelo de Aeroflot, cuando llegaron a Gander, la chiquita se bajó. Y por tanto, actualmente es una muchacha canadiense, exiliada. Porque el comunismo, señores, ni siquiera esta niña. El comunismo no lo quiere nadie. Nada, señores. Esta es la historia que te quería contar hoy de este aeropuerto de Gander, que se convirtió en la visa. Fíjate, si era tremendo esto, que esto te voy a parar aquí ya. El aeropuerto de Gander tenía, al lado del reloj grande, tenía un reloj con la hora de Moscú, y dicen que cuando tú aterrizabas olía a cigarrillos de Europa. Gracias por haberme permitido hacer este programa histórico hoy, esta joya lamentable de la época de la Guerra Fría. Gracias y bye bye.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kilohertz.